SER Podcast.
A las bravas con Raúl Pérez.
Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de A las bravas. Se está acercando ya el final de la temporada y estamos trayendo todo lo magro. O sea, lo bueno, sin desmerecer a los que han pasado ya por aquí, para el final. Hace poco estuvo con nosotros Andreu, Jordi Évole, en fin, hemos tenido ilustres de la comedia y hoy es un nuevo caso. Me hace mucha ilusión que esté aquí. Es un personaje increíble y una persona aún más increíble. Y enseguida vais a saber quién es. Pero antes vamos a dedicarle una canción que creo que le gustará.
Es cómico, actor, cantante y dibujante. Mirando a Cuenca hizo Bellas Artes. En la que se avecina está tan Agustín, un tipo muy chanante de la muchacha Dani. En una peli de James Bond fue figurante. Colecciona tanto que le faltan estantes. Le apasiona el cómic, tiene más de 20.000 y todo el pueblo canta de memoria el Mocatriz. Recopila fotos de muertos SL. Hoy notará el ardor, calor en el ojete. Sudará más que cuando hacía de Marvin. Quizá termine como estaba en Spanish Movie.
Carlos Areces en A las bravas.
Me parece espectacular porque además he pillado la referencia musical, por supuesto.
Claro.
Ahí subyace Ángela, en el fondo.
Angela Lansbury.
Sí, Substitution. Espérate, que me lo sepa decir. Locomoción sustitutiva.
Substitutionary Locomotion.
Substitutionary Locomotion.
Es que es una de mis películas también favoritas.
¿En serio?
Te lo juro.
O sea, no hay mucha gente que diría eso. Pero sí, sí, sí. Pues,
¿qué tal, Carlos?
Grandes temas. Qué grandes musicales. Beautiful Brainy, sí.
Sí.
La que cantan,
sí,
ahí mientras
It's
van.
One beautiful man.
Sí, sí, esa me encanta. Me gusta muchísimo. A ver, yo tampoco quiero desmerecer, pero mucho mejor hoy, ¿no?
Sí, ¿no?
Que toda esa caterva de chusma que has mencionado antes.
Bueno, totalmente. Bueno, Carlos Areces, por si alguien no le conocéis, me imagino que os sonará de ser colaborador de Rusufo y Navarro en Televisión Española.
Principalmente. Creo que duró dos semanas.
Bueno, así. pero marcaste un hito y su papel, por supuesto, en Campamento Flippy.
Sí.
Bueno,
dos highlights.
Vamos a ponernos antecedentes.
Siempre le diré, no es la peor que tengo, ¿eh?
¿Cuál consideras que es la peor que tienes?
Me voy a callar. Luego.
Vale. Primera patata para Carlos Areces en A las bravas.
Venga.
Él viene a sufrir.
No hay dolor.
A ver. Esto es probar y preguntar, Carlos. O sea, primera ya directamente.
Venga. A ver. Qué crujientita. A ver.
Está increíble. Kitchen 154.
Qué rica. Qué rica.
Dejamos ahí. Vamos a poner antecedentes a la audiencia del programa porque la primera vez que contacté con Carlos para venir, no sabía, o sea, el productor le empezó a decir datos de, bueno, tienes a probar patatas picantes y él creo que dijiste, me estáis lanzando metáforas que no entiendo.
Claro. Porque me decía, sí, porque y las salsas y el picante y tal, y claro, yo pensaba que estaba hablando de una manera simbólica. Entonces no entendía. Es que vivo muy desconectado de las redes, pero y de la radio.
Bueno, pues
completamente. Entonces no sabía dónde me metía. Ya era tarde. Claro, luego ahora es tarde, señora.
Eso es.
Pero en fin.
Bueno, estás de aniversario, ¿no? 20 años cumple Eje de Calor, ¿puede ser?
Creemos que sí.
Claro, no tenéis la fecha
creemos
de fundación.
Que sí. Es que no recordamos exactamente, pero creemos que sí. Creemos que fue en 2005.
Bueno, pues sí. Vamos a adoptar que aunque sí que es hace 20 años cuando se fundó este maravilloso grupo de Subnopop. Habéis tenido grandes momentos, pero los inicios tuvieron que ser difíciles, por lo que sea. ¿Qué es lo más duro que eso pasa con el grupo? ¿La primera actuación que tuvisteis en un bar de Valencia o que en First Days pongan habitualmente vuestras canciones?
No, estamos encantados con First Date porque yo soy muy fan, tengo que decirte. Yo, o sea, llevo tiempo sin verlo, pero es que no, es que, bueno, es que yo me lanzo al pozo de cabeza. Soy muy fan de First Date, sobre todo... cuando la cita no termina. Eso es el mejor regalo que me puedes hacer cuando
la cita se queda abierta.
Cuando de repente hay una persona que dice, yo, Carlos, si no te importa, me voy a ir.
Ajá,
cuando
vale.
De repente claramente no hay match. Eso es música para mis oídos. Y se queda el otro, pero hombre, pero por lo menos terminar la cena, ¿no? Y tal, o la otra. No, yo me voy a ir, si no te importa. Y tal. Eso me gusta muchísimo.
Me parece que tenéis muchos fans conocidos. ¿Cuál dirías que es el fan más conocido que tenéis de Ojete Calor? Que te suene.
A ver, déjame pensar. Andreu, en su día, nos propuso apadrinarnos para llevarnos a Eurovisión, como había hecho con Rodolfo Chiquilicuatre. Eso no sé si cuenta como fan o no, pero... yo qué sé, a nuestros conciertos, hombre, han venido muchos amigos invitados, algunos, pues, de Pedro Almodóvar, Santiago Segura, Alex de la Iglesia, han venido por allí.
Amaya hace poco también, ¿no?
¿Estuvo? Amaya estuvo, efectivamente. Amaya, es que coincidimos en un festival. Ella ya había tocado, venía con su pedazo de camión, con su tráiler, y nosotros, bueno, pues íbamos prácticamente con nuestro triciclo y llegamos allí. Y es verdad, fan, Amaya además le tenemos mucho cariño porque es la triunfita que habló de Ojete Calor en Operación Triunfo.
Qué maravilla.
Con lo cual, eso ya para nosotros ganó muchos enteros.
Cuando la gente estaba mirando ahí, bueno,
Ojete Calor. Claro, le decía a no sé quién, pero ¿no conoces Ojete Calor? ¿Sabes? Como completamente indignada. No, en uno de estos cortes que ponen de cuando no están en el programa, sino que están ahí en la academia y tal. Y eso nos conquistó el corazón.
Vamos, hemos visto imágenes de Amaya ahí con el micrófono cantando a saco en vuestro concierto. Tenés otra fan, muy, muy fan, que te la voy a presentar ahora, pero mientras probamos la segunda patata.
Venga.
Vamos allá, Carlos, no hay dolor.
Bastante rica.
De las salsas no hablamos de momento, ¿no?
No, me ha gustado esta. Esta la echaría yo de condimento. Es verdad que se nota ya un intento de venirse arriba, pero bueno, todavía soportable.
Bueno, pues tu fan número 2, a lo mejor después de Maya, es mi hija Emma, de 8 años.
¿Ah, sí?
Y para que veas cómo ha calado vuestro mensaje, te ha querido hacer esta pregunta.
Hola, Carlos. Opine de que Ojete Calor es una gran influencia para mí. A mi padre le llamó Viejoven, me encanta Mocatriz, y la canto con mis compañeros de clase. Igual que la de Tonta Gilipó. De hecho, en el cole estamos estudiando el concepto de vuestro estilo musical, al que llamáis subnopop. ¿Habéis querido hacer una redundancia? Mocatriz, Mocatriz, modelo, cantante y actriz. ¡Besis!
¿Qué la tienes?
Bueno, lo primero que te digo es que tu hija habla como una actriz de doblaje. O sea, modula muy bien.
Sí,
yo
sí.
Que, claro, veo que tiene. Me imagino que ha salido, claro, de casta le viene al galo. Y luego, lo segundo, lamento decirte que tú no tienes edad ya para ser Viejoven. Porque Viejoven es una persona relativamente joven que tiene gustos, modos o aspecto de persona mayor. Claro, a partir de los 35 es difícil.
Ya eres viejo.
Considerarse, claro, una persona. A partir de los 35, una persona con aspecto, gustos o modos de persona mayor es viejo.
Vale.
A secas. Pues que esa es la palabra que hemos inventado.
Y me considero joven, entonces a lo mejor por ahí va mi discordancia.
Pues entonces ya, pero como todos los viejos. O sea, quiero decir, eso no aporta ninguna novedad al tema. O sea, las típicas personas de 70 dicen, joder, pues yo me encuentro estupendamente. Y me dicen que no aparento la edad que tengo y tal. Dicen todos las personas de 70. Entonces, si ninguna persona de 70 aparenta la edad que tiene, saca tus propias conclusiones, ¿no?
Es que te quiero dar la razón, pero yo no me imagino, por ejemplo, a Bertín Osborne diciendo, pues yo me siento joven, chico.
Pues estoy convencido de que si le preguntas, cuando venga aquí, que algún día vendrá a comer estas salsas, se lo preguntas.
También puede ser acuñamiento del término, que podría ser una persona más mayor y otra joven, que puede ser Leonardo DiCaprio y todas sus novias. O sea, bien joven también puede ser eso.
Por ejemplo, para el término, para una persona mayor, que se siente joven, que sería lo contrario, podemos acuñar el término joviejo.
¡Oh, qué maravilla!
Si te apetece.
Además es como un palíndromo.
Claro,
casi.
Claro. O sea, pasa de ser viejoven a joviejo. Pero es que todos son joviejos. O sea, no conozco a una sola persona de 75 años que diga, pues yo me siento exactamente con la edad que tengo.
Incluso peor.
Incluso un poco mayor. No, nadie. No conozco a nadie.
Bueno, pues Carlos, aparte de esto, ¿cómo que respondes a Emma?
Pues que sí, que efectivamente es redundante. hemos quedado en la redundancia. Me gusta mucho que estudies el Sumnopop en tu colegio. Y bueno, mientras sigamos enganchando generaciones jóvenes, pues tenemos el chiringuito pagado para unos cuantos años más. O sea que no puedo por menos que alegrarme.
Muy bien. Qué respuesta más.
Gracias. ¿Cómo se llamaba? Emma. Gracias, Emma.
Ahí lo llevas. Bueno, pues nada, nosotros avanzamos, nos sentimos jóvenes y avanzamos hacia la tercera.
Venga,
patata.
Vamos a ver.
Que de momento Carlos lo está llevando bastante bien.
Esta ya no, porque hasta ahora he mojado la salsita que había en el plato. Incluso para recuperar. Ahora ya no. Ahora ya me voy a conformar con...
Con lo que está impregnado en la misma patata. Vale.
Mm-hmm.
Me encanta porque la mirada que te está dando a través de esas gafas ahumadas es como indescriptible.
Mm.
Él se queda mirando.
Me estoy viendo con las gafas ahumadas y me parezco un poco a Jonesy.
Sí, te lo iba a decir. Tu perra hace bebé, o sea, verdad.
Pues, o sea, bien, bien, no, bien. Sí, te iba a decir, no, creo que picaba más la segunda, no. Es que es de efecto retardado. Como las buenas salsas picantes.
Como el Sumnopop.
Como el Sumnopop.
Bueno, así uno es. De los momentos más difíciles, Carlos, de tu vida ha sido, además recientemente, quizás un tema del que no quieras hablar, pero yo te lo voy a sacar, tu mudanza.
Así.
Quizás era de las personas,
sí,
además, de la zona euro que más cosas colecciona.
No, es que no sabes lo que es, ¿eh?
No sé, se llama síndrome de Areces, porque ya Diógenes estaba pillado, si no...
Diógenes estaba pillado y además me hizo saber un amigo, también entrevistador, por cierto, que me dijo, por cierto, ¿no es el síndrome que peor nombre tiene de la historia? Dice, porque Diógenes era una persona que no coleccionaba nada, o sea, que iba con un baúl, o sea, con un
arcón, lo que
con
fuera.
Un arcón y tal, con lo que sea, donde iba él y ya está. Y pensé, hostia, pues tienes razón, no había caído. Entonces yo propongo llamarlo síndrome de Areces, que tiene mucho más que ver porque es... O sea, la única diferencia con lo que se entiende habitualmente que es el síndrome de Diógenes y lo que sería el síndrome de Areces es que a mí mi basura me cuesta una pasta. O sea, yo no la consigo en los contenedores, sino que me cuesta una pasta a través de páginas web y de mercadillos. Pero, por lo demás, efectivamente, la mudanza ha sido... probablemente, junto con el final de las obras de mi casa, la peor experiencia... Digamos, la muerte de mi padre podría ser la segunda, ¿vale? Te puedo decir. Es una experiencia por la que espero no volver a pasar en la vida.
Es que yo la hice hace poco, hace 2 años, y efectivamente, si te metes, primero, no sabes dónde te metes hasta que no estás, y luego prometes no meterte nunca más en ello.
Pero claro. Luego está el futuro, luego se te olvida, ¿no? Es así.
Total.
Se te olvidan los malos momentos.
Pero no es muy jodido.
Como cuando te reencuentras con un ex, ¿no? Que... ¿Por qué cortamos, no? O sea, se te olvida de golpe y tal. O sea, te echas 3 risas y tal y todo parece maravilloso. No, recuerda, haz memoria.
Oye, haz memoria también tú de las cosas que tienes. Las colecciones eran así más exclusivas, más raras, de las que dirías, espera un momento, esto, si se pierde en una mudanza, me da algo.
Sí, pues, hombre, aparte de mi colección de fotografía post-mortem, de la que ya he hablado largo y tendido, tengo varias colecciones de tebeos que creo que solo las tengo yo completas. Entonces, eso me parece una tragedia que se pierda, francamente.
¿España o mundialmente hablando estamos?
Mundialmente hablando, porque son españolas, en realidad. Bueno, claro. O sea, son cómics, son colecciones de cómics españoles. Por ejemplo, hay una colección de 1904, ¿sí?, que se llama Monos, que para algunos coleccionistas vendría a ser el primer cómic hecho en España.
Monos.
Vale, o sea, Monos. Es una revista satírica de prensa. Se llama Monos. Hay 200 números y 3 almanaques. Yo la tengo completa, pero no conozco ninguna otra persona que tenga completa esa colección. Y desde luego en la Biblioteca Nacional creo que no está. Porque en la Biblioteca Nacional sacaron la ley que obliga a que todas las cosas que se publiquen en España tengan una copia allí, me parece que en el año 52 o algo así. Entonces, hay muchas cosas anteriores que no están allí disponibles. O sea, que algunas tienen procesiones y tal, pero que no tienen por qué estar.
¿Y no te han intentado contactar en este caso? La biblioteca parece, oye,
es que por difícil que te parezca, es al contrario. Yo tengo un amigo que trabaja en la Biblioteca Nacional y le dije, oye, yo todo esto el día de mañana lo quiero legar porque si no van a venir mis sobrinos y van a decir, trapero, llévese esto y le damos 200 euros.
Claro.
Cosas incunables, maravillosas y tal. Entonces digo, bueno, pues por lo menos que se conserve en algún sitio. Bueno, pues no te creas que lo ponen fácil en la Biblioteca Nacional, porque tienes que hacer un inventario de todo lo que legas. Tienes que ocuparte tú de hacérselo llegar. que digo, yo no tengo ningún problema, pero es que claro, estando muerto, como ustedes comprenderán, no es tan fácil. Luego allí creo que tienen muchas cosas de donaciones metidas en cajas porque no tienen personal suficiente como para archivarlas, para documentarlas, para... Entonces, no sé si habrá a lo mejor otra biblioteca un poco más pequeña, no sé.
Es que
no
yo flipo con estas cosas. La cultura no se puede donar tan fácilmente y sin embargo luego un partido político puede recibir donaciones las que quiera.
Sí, entonces no sé, a lo mejor tengo que acabar dejando mis colecciones de TVOs a Ciudadanos o a yo qué sé.
Vamos, con la cuarta.
No sé.
UPyD, tío. Si UPyD, yo creo que es como, no sé ni siquiera está extinguido.
Nosotros lo hemos reconvertido, como nos parecía una pérdida tremenda dentro del panorama político, nosotros lo hemos reconvertido en estilo musical y lo llamamos UPyD Dance en los conciertos.
Oh, qué maravilla.
Y siempre tenemos un recuerdo para ellos.
Qué maravilla, tío. Además, mezclado parece un UPyD Dance ahí con UPyD.
UPyD Dance, claro.
Vamos a la cuarta patata para
Venga,
Carlos.
Vamos a la cuarta.
Me está pasando una cosa que me pasa con muchos invitados que traigo aquí a este programa, que me gusta mucho todo lo que dices, pero claro, tenemos que ir...
Follaos.
Pero no, es que me encanta.
Estoy acostumbrado. No te preocupes.
¿Qué tal está?
De momento bien, pero sospecho que tiene giro.
Mirando hacia un lado, mastica.
Bueno, la trago un poquito más rápido que las otras. ¡Ay, amigo, ahora! ¡Ahora!
Ay, ay.
¿Ahora cuándo está viniendo?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Ernesto Sevilla. Carlos, vamos a partirnos el culo. Bueno, yo, que he compartido tantos momentos contigo, hay una cosa que no hemos contado, o os ha contado poco, y es que me gustaría que me contaras una anécdota ciertamente curiosa. Cuando hacíamos el joven rappel, bueno, tú hacías de joven rappel, en Muchachada Nui, tuviste que hacer algo por exigencias de León.
Que excedía de mis capacidades físicas, sí.
Y bueno... ¿Quieres que veamos el momento y luego lo comentamos?
Ah, sí, estupendo. No, es que no sabía que lo teníais.
Creo que es el momento este. Vamos a ver.
Y lo peor de todo.
Está en clase.
Parece ser
el joven Rapel
que puede volar.
Y dice el profesor que se vaya de clase y él se tira por la ventana.
El profesor que es Flippy.
Sí.
Bueno,
y hasta el estilo.
Efectivamente. Efectivamente.
Ese salto
de... Y me tiro por la ventana. Ese salto era de un primero... Cosa que Ernesto, para hacer la prueba, se tiró, además se tiró en plancha, ¿vale? Salió de la ventana
así
volando
soy.
Como si fuera Superman.
¡Soy
así,
idiota!
Efectivamente. Así lo hiciste. Él aterrizó sin ningún problema, ¿vale? Sobre la colchoneta que había abajo. Para mí, el mundo este de las acrobacias y tal era algo nuevo. ¿Sabes? El mundo del ejercicio era algo nuevo. Entonces me dijeron, no te preocupes porque ponemos un colchón y tal. Y yo me tiré. Nadie me dijo, no te tires de pie. Aunque haya un colchón. Porque claro, el colchón tiene una capacidad que es que bajo tu peso se hunde. Y yo me tiré de pie y entonces cuando el colchón se hundió y tocó el suelo, mis tobillitos de hojaldre crujieron como un mil hojas al que das el primer bocado recién horneado. Y de ahí pues esguince. Esguince en los dos tobillos.
Es que esto me lo dijo Joaquín. Dice,
sí, sí.
Dile que fue muy gracioso esto, cuando se rompió los dos tobillos.
Fue muy gracioso y ni siquiera... Bueno, creo lo pusieron en las tomas falsas. Pero que, claro, en realidad el aterrizaje no servía para el sketch. O sea que...
Pero ¿y tú seguiste currando ese día o ya te fuiste directamente al hospital?
Pues ese día seguí currando, no le dieron excesiva importancia, porque además tú sabes que al principio cuando es tan caliente tampoco parece tan grave. Y yo notaba poco a poco que iba dejando de caminar. Entonces ya terminamos el rodaje, me llevaron a un hospital y me dijeron, claro, esguince. Entonces estuve como 2 semanas sin poder salir de la cama. Hubo una chica de producción que tuvo que venir a alimentarme, porque yo no podía ni bajar a hacer la compra, ni ir a la cocina, ni nada de nada.
Como el personaje que hiciste en Spanish Movie, prácticamente.
Prácticamente, era como Pedro San Antón, que era una parodia de Ramón San Pedro.
Tío, de verdad, o sea, tu amor por el arte es maravilloso, deslomarte literalmente.
Sí.
Y,
sí,
sin verlo venir, que era curioso, siendo el joven rapel no lo viste venir.
Y no se me reconoce, luego ahí tienes al Pacino o a Robert De Niro, que engorda y todo el mundo, hostia, engorda, joder, yo me he dejado ahí los tobillos, hostia.
De cómo sus tobillitos pasaron de ser hojaldre a Blandiblue, vamos a la quinta patata.
Venga.
Porque Carlos, esto ya empieza a ponerse serio.
Sí.
Nuestro Tabasco no falla.
Pero yo con el Tabasco ya tenía experiencia.
Ah.
Ya lo he probado.
Menos mal.
No me pilla por sorpresa. Lo cual no ayuda a la hora
no
de que pique un huevo.
Buah. Ahora sí, ahora Carlos está un poco, bueno, bebe leche, bastante trago, bastante denso.
Ajá. Oh yeah, baby. Oh sweet. Oh yeah.
Esto es como cuando, como si estuvieras haciendo el amor, que lo haces en inglés, pues sufriendo en inglés también. Oh yeah, baby.
Ya. Esta, sí, porque este deja nostalgia.
Eso es. Esa es la palabra.
Para que te acuerdes.
Oh. Bueno.
Y en serio, las tres últimas son peores.
Sí. Tienes el comodín a partir de ahora.
Vale.
Vas a estar en una serie que se va a estrenar en breve, producida por los Javis, codirigida por Nacho Gabilondo, sí. Que se llama Superstar.
Sí.
Que retrata la vida de Tamara.
Ajá.
Y tú haces de Paco Porras.
Sí.
Vamos a ver una foto de Paco Porras para ver si el personaje está bien escogido. Estamos viendo en pantalla. Tiene parecido. Es que hay que se parece a muchas personas ahí.
Sí.
A ti, no expresamente, porque tiene como cara de Jabba the Hutt un poquito.
Bueno, hay que decir que no es la mejor foto de. ¡Hostia, cómo pica! No es la mejor.
Pica, pica, sí.
¿Pero por qué pica más ahora? Es que no lo entiendo.
Porque la saliva.
O sea, defínete. Juega tu baza en el momento. A mí, en esa foto que habéis puesto, me recuerda a Baby Herman, que es un personaje de.
Toma, sí. Sí, sí, sí.
¿De quién engañó a Roger Rabbit?
Sí, totalmente. Totalmente.
Pero aparte de eso, bueno, efectivamente no. Tiene un momento mucho mejor que ha quedado reflejado en la serie, que es cuando ya bastante entrado en alopecia, se deja el pelo largo, pero lo recompone en una especie de nido de gavilán que posiciona sobre encima de la cabeza.
Con la verdura, ¿no? te voy a dar un tiempo para contarte una anécdota curiosa.
Sigue,
porque
sigue hablando.
Ingrid García Johnson, que protagoniza, o sea, hace Tamara en la serie.
Llurena Ámbar
me contactó para decirme, ostras, Raúl, porque coincidimos en un Ilustres, creo, a ver si me puedes dar algunos tips para Tamara. Y digo, claro, es que lo que yo te dé y lo que vayas a hacer tú va a ser totalmente distinto. Entonces yo le decía, pues ¿cómo hablaba Tamara? ¿Qué hablaba así y tal? Entonces imitarla 100% era complicado, aunque luego me mandó un audio y digo, ostras, vas muy fina. Entonces ella entiendo que se ha tenido que preparar todo esto. ¿Tú has, cuántos vídeos has visto de Paco Porras realmente?
Yo me he visto, es que claro, en la serie reproducimos algunos momentos reales, tanto de... Joder, el Tabasco.
Sí, te lo advertí, ¿eh?
Tanto de Crónicas Marcianas como de un programa que luego hacía él en YouTube que se llamaba Crónicas Marianas. Que es, bueno, tiene algunos de los momentos más delirantes de la televisión de este país. No puedo hablar.
Es que no puedes
estar, hablar. Está, mira, ese es el momento. Ese es el momento.
El nido de Gavilán. Es un poco Trump, mira, también, ¿eh? Cuidado.
Es un poco Trump. Bueno, pero quiero decir. Del cogote para adelante no hay nada, o sea, es un terreno yermo. Pero lo cierto es que él lo resuelve de una manera que a mí me parece inmensa. O sea,
es como un reality de peinados, como si fuera un máster. Dice, ¿cómo harías para tapar esta calva?
Es como una deconstrucción de una calva. Y no puedo por menos que aplaudirle. O sea, nosotros hemos disfrutado mucho con esta estética.
¿Te ha costado mucho meterte en el personaje o no?
Pues como cada vez que te tienes que meter en la piel de alguien que existe y del que hay referentes asequibles para todo el mundo, sí, es un poco jodido.
¿Y tú crees que va a ir, o sea, confías en la serie o que se estrene en verano es un denota un poco de bueno?
Bueno, tengo que reconocer que me ha sorprendido un poco que se estrene en julio, pero en fin, vamos a confiar, seguro que las gentes de las altas esferas tienen datos que yo ignoro.
A lo mejor esto es fresquito, la gente le apetece verlo, precisamente ahora un tiempo de asueto. Superstar, por cierto, que va a estar en, ¿qué plataforma estará?
En Netflix.
Netflix, perfecto, pues la buscaremos ahí.
En Netflix.
¿Cómo te lo sabes todo?
¿Cómo
eh?
Iba a fallar esa?
Pues nada, Carlos, está hemos clarísimo. Recuperado un poquito el aliento, vamos a por la sexta patata.
Hostia, pero es que lo he recuperado, pero muy poco.
A ver, paremos motores en sentido. Tienes el comodín ahora si quieres accionarlo.
Claro, pero que, pero ¿y luego la octava o la última? ¿Cuántas son en total?
Tres más. Te puede tocar la última.
La última, ¿quién se la come? Si gasto ahora el comodín.
Claro, puedes aguantar hasta el final, efectivamente.
Hostia. No será una trampa y resulta que la última no pica.
Para ello tendrás que llegar hasta el final.
Vamos a ver, ¿qué es esto?
Da Bomb.
Hostia, no. Es que llamándose Da Bomb no me quiero arriesgar.
Hazme caso.
Vale.
Adelante.
Venga.
Sexta patata para Carlos. Bastante afectado ya.
Pero es que al principio saben muy bien.
Guau. Wow. Está sudando como Marvin, ¿eh? En serio. Está volviendo a recordar esos tiempos. Se ríe por no llorar, coge un papel de Bochán. Bebe selecta leche de soja que le hemos preparado.
Ah, vale. Es que no está bien elegido este
título.
A las bravas. Esto no son bravas. Esto es... Esto es el infierno. Esto... Esto mal.
Ah... Bueno, introducimos la sexta pregunta para Carlos, porque a lo largo de tu carrera has hecho muchos papeles, sí. Eres muso de Álex de la Iglesia, gran papel en sí. Balada triste de trompeta,
sí.
Pero lo que me llama la atención es que has interpretado, aparte de todos esos grandes papeles, a Franco 5 veces. Uh-huh. O sea, ¿no estás un poco quemado? Digo, perdón, exhumado con eso.
Estoy un poco encasillado. Hace ya tiempo que no me ofrecen ninguno, pero lo peor, para mí lo más frustrante no era ya... que me llamaran para hacer de Franco, porque, hombre, lo cierto es que cuando me dejaba bigotito hay que reconocer que un parecido había.
Tienes trazas ahí, sí.
Pero lo peor de todo es que me llamaban para hacer de un Franco maduro de unos 60 años desde que tengo 30. ¿Sabes? Eso es lo que me hacía plantearme. Vamos a ver, yo qué... O sea, ¿qué aspecto? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Joder!
¡Ah! No puede, no puede.
No puedo.
No puede el tema. Te iba a hacer preguntas como tipo de... Hay mucha gente que dice que Franco no ha muerto del todo todavía. A ver si vas a tener que...
Yo soy la prueba.
Para interpretarlo, ¿te pusiste alguna vez a régimen? No, ¿verdad?
Joder, eso hubiera sido todavía más humillante, ¿no? O sea, Franco...
No, pero lo digo con doble sentido, ya sabes.
¡Ah! Hostia, no lo había pillado. Claro. Es verdad. Madre mía, que estoy cortísimo. Claro, tengo ahora mismo todos los sentidos concentrados en la lengua, para no desmayarme. Pues
no hizo falta.
Pues no hizo falta.
Vale, cuando interpretabas a Franco, fíjate que salen preguntas, salen chistes cada 2 por 3. Cuando hacías a Franco, claro, lo hacías cuando estaba en el poder, era un poco como el programa LOL, uh-huh. LOL, que si te ríes del pierdes.
Sí, efectivamente. Es que antes no era posible. Antes no era posible.
Pero me refiero...
Ahora tampoco. Hay una chica no. tuitera que fue a juicio por hacer un chiste de Carrero Blanco. O sea que...
Es verdad que el tema está francamente jodido, pero...
Francamente.
Pero yo creo que... Yo te vi bien esos papeles. Mira, aquí tenemos... Bueno, tío, estás sí. increíble.
O sea... Ah, sí. Esta es... Bueno, es que es verdad que de las 5 veces, en realidad solo hay una que era un papel dramático, que era esta. Que era una TV movie que se llamaba... Tarancón, el quinto mandamiento, sobre Monseñor Tarancón, que era el cura rojo. No pudo más, ¿eh? Entonces, en realidad yo en esa serie salía muy poco, pero... ¿vale? Tenía un par de secuencias, pero cada vez que iban a un sitio oficial, colgaba ese hermoso retrato de cualquier sitio. Entonces, al final estaba presente muy a menudo.
Pero está muy bien conseguida, o sea, no solo la caracterización, sino que la mirada, esa mirada de perfil hacia un lado,
sí, sí.
Ojo...
Y luego tengo un amigo con cierto humor negro que me regaló un... ¿Tú sabes estas... no sé cómo se llaman... las cápsulas de nieve?
Sí,
¿sabes?
La que da la vuelta y sale...
Y nieva y tal, pues me regaló una con esa foto.
Claro, sería por lo de Franco tiene
el culo blanco.
Eso, claro, por Ariel. Vale,
porque
vale.
Su mujer lo lava con Ariel.
Después de este momento revival, creo que estamos dispuestos a pasar a la séptima patata.
Venga, va.
Yo sufro contigo, Carlos.
Pero escucha, ¿cuánta salsa tienen las tuyas y cuánta tienen las mías?
¿La misma?
¿Seguro?
Wow. Ya de momento ha perdido la capacidad descriptiva, Carlos. Ya no
claro,
puedo.
No se puede notar. No se puede... apreciar y paladear los diferentes estratos. Bueno, voy a pedir comodín, ¿vale? Lo digo ya.
En la octava vas a pedir comodín, ¿vale?
Sí.
A lo mejor no tienes ni que accionarlo. Ahora vas a ver
verás.
Por qué. Tienes un talento involuntario que es... Esto lo ha dicho en muchas entrevistas y me encantan estos talentos involuntarios. Haber nacido el mismo día que Xuxa, María Carey, Tarantino...
Ajá.
Y yo, Mariano Rajoy, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Efectivamente.
Carlos, me gustas porque haces cosas. Eres muy actor y mucho actor.
Nunca lo hubiera definido mejor.
Bueno, Carlos, ¿tienes alguna habilidad voluntaria francamente notable? Como la que tengo yo para correr, que muevo más rápido las manos que las piernas.
Tengo una capacidad asombrosa para huir de la gente que me pega chapas por la noche.
¿Y esto cómo lo haces?
Pues quedando mal, directamente. O sea, una vez que no tienes... No puedo, estoy al borde del desmayo, ¿eh?
Está realmente mal, pero porque lo estoy viendo además y me está llegando, me está exudando este estado de...
Oh, sweet. Tenía la esperanza que hubiera alguna, yo qué sé,
de transición,
para, pero no, veo que no.
No. O sea, tú estás por la noche, te vengo yo como si fuera... Cuidado, que está francamente abatido. si te vengo yo como chapas por la noche, que yo esto no lo hago nunca, pero si te vengo, Carlos, ¿cómo estás, Carlos? Te he visto en... ¡Qué bueno, joven rapé! ¡Me encanta, Carlos! ¡Eres mi Dios! ¡Eres mi Dios, Carlos!
Perdona, entonces digo, perdona, me llaman por el pinganillo. Desaparezco. Porque además, por favor, lo digo otra vez más. Si no sabéis drogaros, no os droguéis. No tengo por qué pagarlo. Dejadme en paz.
¿Te inquieta mucho y te parece como... A mí me entra muy poca gente así. Que te empiecen a tocar muy agresivamente, que te empiecen a coger y a darle así y coger del brazo fuerte. O sea, ¿esto te pasa? Que a mí me pasa que se acercan y me cogen del brazo. No sé por qué.
La gente tiende a sobrepasar la barrera. ¡Oh! Con mucha facilidad, ¿vale? O sea, lo que es el digamos, el territorio personal, no me invadas. No puedo.
Me invadas mi espacio. Le voy a seguir contando cosas mientras él se recupera, porque... ay, que venía a cuento, que venía hace tiempo. Ah, sí, que me pasó una vez que vino un chico y me vino muy, 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 como dices tú, mal, en una situación muy mala. Ajá. Y de repente me dice, ¡vamos a hacer un selfie! Y me puso el móvil aquí. En la cara. Entonces, lo que obtuvo ese chaval de esa noche de mí y de él fue un no sé si es un cuadro, no sé, de cubismo, no sé, sí. Rarísimo, así, desenfocado.
Abstracto, americano. Abstracto. De mediados del siglo XX, ¿no?
Total.
Un Rozco.
Eso muy bien. Es.
Pues, a ver.
Pinganillo.
Si la chapa la llevo mal, por norma general, no te digo ya lo que es el contacto físico.
Vale. No le entréis a Carlos tocándole, por favor.
O sea, el rollo brazo sudado, mano pegajosa, olor a sobaco, piel grasienta. Por favor, vamos a mantener las distancias.
Vale. Y has dicho también alguna vez que tienes una facilidad pasmosa para estar incómodo, o sea, ya no solo con la gente chapa, sino estar incómodo en los sitios en los que hay mucha gente. Sí. Que a lo mejor también... viene al caso. O sea, tú en el Primark no puedes estar.
Lo hago, no, ni en el Primark, ni en general, en todos esos sitios, en mitad de una manifestación, en rebajas, en un gran almacén durante Navidades, no puedo, me supera.
O sea, entiendo que lo evitas y ya no lo has vuelto a hacer nunca.
Lo evito. Claro, lo que pasa es que ahora, por ejemplo, viviendo en el centro, es difícil evitar el centro. ¿Pero qué es esto? O sea, ¿cómo puede ser una salsa peor que esta?
Pues queda la última. Y aquí vamos a hacer comodín. El reto del comodín, parece ser Carlos lo va a pedir. Sí. Pero te ofrezco la posibilidad de que lo hagas, fíjate si soy bueno contigo,
sí.
De no hace falta que tires la ruleta.
Ajá.
Te voy a hacer un test, una prueba. Si aciertas todas las preguntas, te libras de la patata.
Vale.
¿Vale?
Y si no acierto, puedo tirar la ruleta.
Venga.
Vale.
Vamos a ser benevolentes dos veces.
Venga.
Atención. Una de tus aficiones, como has dicho antes, es coleccionar retratos de gente muerta, que por cierto, te traigo un libro por si no lo tenías que...
A ver, sí que lo tengo, pero perdóname, de hecho...
¿Te suena el retrato y la muerte?
La escritora es Virginia de la Cruz Lichet. Esta es la única persona que tiene una tesis en toda Europa que conozcamos sobre la fotografía post-mortem, y es la que escribió el texto de mi libro.
Pues mira.
Y que, igual que yo, está todavía esperando que le paguen lo que se le debe por parte del editor.
Mira qué bien te ha venido que te lo saque, fíjate.
Efectivamente.
Este libro me lo compré por ti, que lo sepas, porque sí. Te vi sacarlo en, creo que con Andreu fue,
sí.
El tuyo, y dije, me lo compro. Y los bebés que hay aquí, esto es muy creepy, ¿vale? Hay gente que entiendo que no pueda entrar en este tema. Pero los bebés dan sensación de verdad que están dormidos.
Sí.
Los mayores es otra cosa, pero los bebés es súper creepy. Que estén muertos y no, de y
además,
esa paz.
La fotografía post-mortem de bebés era muy habitual porque era más normal que hubiera una persona bebé que no tuviera hecha una foto en vida que un adulto.
Pues los libros post-mortem, que son los que ha sacado Carlos,
¿sí?
No sé si tienes previsto actualizarlos con fotos de la carrera de Rejón, por ejemplo, pero bueno. Sabiendo que estas cosas, te voy a proponer un reto para terminar. El juego que se llama Vivo o Muerto. A mí me encanta hacer este juego. Que si aciertas... Te voy a decir, ¿este personaje está vivo o está muerto?
Vale.
Si aciertas todos, te libras de la patata.
Venga.
Pero tienes que acertar todos, ¿eh?
Ok.
El señor Barragán.
El señor Barragán está vivo. José María.
Luego te voy a decir después la solución, ¿eh?
Ah, no, vale, ok.
Señor Barragán dice que vivo.
José María, vivo.
Carmen Sevilla.
Carmen Sevilla, muerta.
Gloria Pobrecita. Gaynor.
Gloria Gaynor, viva.
Georgie Dan,
muerto. Tenemos, de hecho, en los conciertos de OGT le recordamos con cariño, igual que a Carmen Sevilla.
Cari Elbles.
Cari Elbles, vivo. No te lo vas a creer. ¿Es casualidad esto? Es que es la persona más bizarra de la que tengo el número de teléfono.
Te lo iba a sacar. Cari Elbles, para quien no lo sepa, es el protagonista de La princesa prometida.
Efectivamente.
Otro peliculón que adoro, que estaba André el Gigante, por ejemplo. Y tienes el móvil, ¿pero por qué?
Pues porque coincidimos en La Reina de España, la película de Fernando Trueba. Entonces, en realidad solo coincidimos un día de rodaje, pero me cayó tan bien, nos llevamos tan bien y estuvimos cantando canciones de Queen a voz en grito durante todo el rodaje, que me dio su teléfono. No le llamo en la vida, pero tengo el, tú vas a mi agenda y tengo el teléfono de Cariel Hues. También actor de la saga Show, sí, de la que soy muy fan.
Es que, claro, ahora estamos en directo y no te voy a hacer quedar mal, pero imagínate que le mandamos un mensaje, el primer mensaje que le mandas aquí.
Pues,
Cari. Pero puede ser, me refiero, con tu, que cojas tu móvil.
Primero, espero que no estés muerto. Ah, no, mandarle un mensaje. Hostia,
y decirle, hola, ¿cómo era? Soy Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Aunque no sea para él esa frase, que era de otro personaje.
Sí, sería muy violento.
Yo tengo el teléfono, por ejemplo, de Javier Bardem, porque coincidimos en una cosa también.
Sí, ¿y, que alguna, no es, y no alguna vez lo has usado? Nunca, jamás.
Una. Y creo que ya no más, para mandarle una invitación. Y digo, ¿qué hago yo con este teléfono? ¿Cómo lo gestiono? Si no, claro, quedo con él normalmente.
Pero igualmente, claro, Javier Bardem sabe quién eres.
Sí, claro.
Tienes una relación, está al tanto de tu vida profesional, porque a poco que vea Instagram, a poco que vea cosas y tal. Pero claro, Cariel Hues, yo he salido de su vida hace 10 años y le tengo que recordar. Ya me ha pasado alguna vez recordarle a alguien, ¿no te acuerdas que coincidimos y tal? No. Venga, hasta luego.
Pero, tío, claro, es que a lo mejor destrozamos la amistad, pero aunque sea, ojo, es que estoy tentado de que le mandes algo, tío. Yo sé que es tu teléfono. Un ruido de fondo.
Creo que no, lo voy a hacer, pero bueno.
Venga, Cari Hues dice que vivo. Joder, qué fantasía.
Sí.
Pelé
muerto.
Chiquetete
muerto. También le recordamos en el concierto.
Joder, Dick Van Dyke,
profesionalmente. Ah, no, perdón, Dick Van Dyke está vivo. Dick Van Dyke está vivo, con 90 y no sé cuántos años, sí, ahí está.
Carlos Areces tiene un background increíble y se acaba de librar de nuestra
¡bien!
Última patata.
¡Sí!
Pero yo no, que me la tengo que tomar.
Efectivamente.
¡Oh!
¿Quieres la mía también?
No, te vas a... No. Lo único que no te voy a poder hacer acto de imposición de esta medalla...
¿Por qué?
Porque no has acabado el reto.
¿Pero qué movida es esa? He acabado el reto porque al final una manera de soportar el reto es acertando la lista de gente viva y muerta.
Me lo pensaré ahora fuera de entera. No, me dicen aquí desde realización que no. Que la medalla solo se otorga a quien llega al final.
Desde realización sois unas ratas absolutas. Se están diciendo que sí. No vendas a tus compañeros, eres tú. Si quieres quedar mal, queda tú. No eches la mierda fuera de cámara.
Te la doy si me prometes una cosa.
¿El qué?
Un día... tenemos que quedar por ahí, ¿sí?, de fiesta o lo que sea. No te voy a dar la chapa, te lo prometo.
¿Sí?
Y tenemos que mandar un mensaje a Cariel Hues.
Vale.
Y me presentas.
Pero imitando a Ernesto Sevilla.
Te lo juro. Bueno, ya está. Mientras luego me enseñas a tu muñeca Gertrude también, que me encanta. Gertrude,
sí,
perdón.
Efectivamente, Gertrude.
Pues aquí está Carlos Areces, que ha sobrevivido, aunque no ha completado el reto.
Bueno.
Es merecedor, por todo el rato malo que ha pasado, de la medalla del programa. Entras en nuestro Hall of Fame.
Oh, muchísimas gracias. Qué honor, por favor. Por favor.
¿Cómo se llama esto? Estamos haciendo... No es un... ¿Cómo se hace? Una excepción no es. ¿Cómo se dice en estos casos? ¿Haces un...? Una condonación, no. ¿Cómo se dice?
Una condonación
cuando
de la
perdonas, cuando perdonas a alguien los delitos. ¿Cómo se llama esto? Ostras, qué espesura.
Impunidad.
No.
¿Cómo es? No me sale la palabra.
¡Un indulto!
Un indulto.
Esto, pues hemos indultado a Carlos Areces. Carlos, mil gracias por venir aquí. Que vaya muy bien con Superstar, con la que se avecina que estáis rodando, por cierto.
Sí. Y nada, y quedo muy agradecido. Indulto, como el proceso. Adiós, amigos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.